vamos a darle paso a la abogada de este programa, porque este programa usted sabe que necesita abogados.
Sí, necesita, sí. Me parece defensa, que en cualquier momento ampliamos el
defensa y justicia, concurso.
Sí. Sí.
Elena Quintero, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, usted se la nota lejana, ¿de dónde está? ¿En algún país extranjero, como dicen algunos, como si hubiera países no extranjeros?
No. Estoy. Hoy ha sido un día de arduos temas laborales, así que bueno, estoy conectada virtualmente porque acabo de hacer
un trámite. Hay algunos colegas suyos que dicen nos toca un día de litigar. Soy abogado litigante.
Sí, yo más que litigante diría que soy parte del sistema de masacre, porque es todo el tiempo audiencia fracasada, vamos con abreviados, condenemos más gente, si total las cárceles son una hermosura.
Ahí estuve viendo que hay un grupo de gente que se está quejando de la ley Petri, por primera vez parece, cuando la ley Petri viene jodiendo hace rato, ¿no?
10 años. Van con disley, pero bueno, por lo menos empiezan a levantarse voces en contra de una ley que realmente no ha resuelto los conflictos que pretendía resolver o los fundamentos con los cuales se hizo la ley, y solamente es violatoria de derechos, con muchísimas inconstitucionalidades que ya son resueltas. Entonces, si uno frente a determinados casos tiene que permanentemente pedir la inconstitucionalidad al poder judicial, así ya lo tiene determinado, la verdad, que modifiquen la ley y háganla bien. Porque además, Petri, pasó una cosa con esa ley. Los primeros artículos son más restrictivos, que después lo logró en la Nación con las personas que cometen delitos de estupefacientes, y de prácticamente la mitad de la ley en adelante es igual que la que ya teníamos. O sea, el chico ya se cansó de copiar y pegar y dijo, bueno, miren, hagamos lo mismo y listo. Entonces, la verdad que es una ley que sí merece un tratamiento diferente, que sí merece que tengamos una ley de ejecución penal acorde a los derechos de las personas privadas de la libertad y no lo que tenemos actualmente.
Bien, y hablando de merecimientos, que ignoramos las causas, los motivos, y acaso vemos solamente algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda política sobre Milagro Sala. Digo, por el tratamiento que se le otorga, primero porque no se conoce muy bien, es más, hay quienes han pedido inclusive la intervención del Poder Judicial en Jujuy a propósito del caso de Milagro Sala. ¿Cómo es posible que se detenga una persona y que no se conozcan exactamente cuáles son los delitos cometidos para privarlo de la libertad?
Eso por un lado, y por otro lado, sí, ¿por qué el presidente no puede en este caso otorgar un indulto o alguna medida a intervenir en este caso?
Mira, sí, efectivamente yo desconozco en detalle cuál es la causa que se le atribuye a Milagro Sala, pero en principio las personas que están privadas de la libertad o que están imputadas de un delito deben poder conocer cuáles son los hechos que se le atribuyen, las pruebas que existen en su contra y poder ejercer el derecho de defensa.
Elena, lo que hacen como mecanismo es que cuando está terminando alguna de las causas le presentan otra denuncia. Entonces, siempre la tienen detenida. Algunas han sido desestimadas y otras son denuncias por las cuales cualquier otra persona en Jujuy está libre. Por ejemplo, la acusan de haber instigado en un acto que le tiraran huevos al gobernador, acto donde ella no estuvo, no hay ninguna comprobación de eso más que testimonio que son de personas involucradas con el gobierno de Jujuy. Bueno, una cosa que se nota bien amañada, ¿no? Y así le van sumando hechos, cada vez que se va a extinguir uno le suman otro, entonces la sostienen en el tiempo.
Sí, bueno, esto no es solo de Milagro Salas, esto realmente lo vemos como la utilización de la justicia solo con fines de perseguir a quien consideramos que es nuestro enemigo político o quien tenemos en la vereda de enfrente, como dicen ellos. creo que los poderes judiciales, cuando acompañan al poder político, dejan de ser un poder independiente del Estado. Esto no solo Jujuy, Mendoza también, ¿no? Planteémonos si en Mendoza tenemos democracia o no.
Hablábamos eso la otra vez, digamos, que vos contabas que en este penal que tuvimos la entrevista la otra vez, sucedían este tipo de cosas que van agregando causas a medida de que...
Claro, pero causas que son armadas por muchas veces por la policía y, por supuesto, acompañado del Poder Judicial. Tenemos que, a ver, yo quiero explicar que existen, está la Justicia Federal, que interviene en determinados delitos con el Código Procesal Penal Federal, el Código Procesal Penal de la Nación, y tenemos la gran mayoría de los delitos que tramitan por las provincias. En la provincia, cuando son causas que tramitan provinciales, por delitos provinciales, quienes tienen todo el poder punitivo son los poderes judiciales provinciales. No interviene la justicia federal. En este caso, de lo que vos me preguntabas del indulto, es una potestad que tienen los gobernadores, no el presidente de la nación. Entonces, el presidente de la nación, frente a hechos en donde interviene el poder judicial provincial, no puede intervenir, no tiene facultades ni potestades para indultar. Eso lo tiene que hacer quien persigue a Milagros Salas, que es Gerardo Morales. Entonces, poco probable que exista un beneficio. No está dignamente privada la libertad. Está en terapia intensiva con un personal policial al lado, poco probable es que Morales indulte a Milagros Salas. Y sí, eso es una facultad que tiene.
El abogado de ella, que se llama de apellido Paz, no recuerdo ahora el nombre, dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Jujuy que Milagros Salas no estuviera encarcelada por el riesgo que implicaba esto para su integridad personal, por la forma en que era tratada, y que el gobierno tiene la potestad y la obligación de hacer cumplir los tratados internacionales. Se refiere al gobierno nacional. El Poder Ejecutivo tiene elementos para lograr el cumplimiento de la libertad de Milagros, la Comisión y la Corte Interamericana lo exigen, y no solo es un mandato constitucional del 94, sino que son tratados que nos obligan frente a la comunidad internacional, que hay que hacer respetar, dijo este abogado.
Claro, porque cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo, lo hace contra el Estado Nacional, contra el país. Uh-huh. Por eso siempre cuando vemos las sentencias es fulanito versus Argentina, versus Paraguay. En el caso Mendoza era versus Argentina, independientemente de que las violaciones de derechos humanos se produzcan
en acá.
Un lugar determinado. Sí. Y las sanciones hacia el país y no hacia Jujuy específicamente. Entonces, efectivamente, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una resolución, es obligatoria para todos los estados que forman parte de la Corte Interamericana. Entonces, efectivamente, la República Argentina o el Poder Judicial de Jujuy debería cumplir con esa jurisprudencia obligatoria para ellos. Lamentablemente es el Poder Judicial de Jujuy quien tiene que tomar las medidas respecto de Milagros Salas. Las personas, cuando tienen una condena o están en proceso penal, no solamente se les puede privar de la libertad ambulatoria, claro. Y acá parece que se la está privando de un poco más que la libertad, claro, ambulatoria.
El contador Morales, que es el carcelero ilegal de este caso, la comparó a Milagros Salas con la dictadura militar, como si tuviera las mismas capacidades y los mismos resultados con respecto a la transgresión de las leyes. Y cuando vemos el listado por los cuales se le involucra, que varios ya han sido fallados en contra, digamos, no le han encontrado mérito y se les generan nuevas causas, como decíamos, no tienen nada que ver con crímenes, con hechos criminales, con asesinatos, con crímenes de hechos de sangre, digamos, de violencia, sino que son testimonios de que le dijo a tal persona tal cosa.
A ver, lo que se le imputó fue instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real, previsto en los artículos 209 y 230 del Código Penal. Esas fueron las causas
que están originales,
originales por el cual la detuvieron.
2.357 días detenidas por esas causas, ya ha pasado un tiempo. Y recordamos que, por mucho menos, Pepín Rodríguez, que está prófugo y que sigue siendo miembro del Parlamento Parlasur, lleva 568 días fuera del país y nadie pide por él, nadie averigua dónde está, nadie. El tipo se presenta en las reuniones, hace lo que quiere, fuera del país, donde hay convenios de tratados de extradición, sin embargo, anda lo más tranquilo, lo más pancho.
Claro, pero, bueno, pero todas las causas son por, en este caso, discúlpeme, son por cuestiones de carácter verbal, digo, porque se ha manifestado en contra de, porque ha dicho algo sobre...
Que aparece en los diarios incluso.
Sí, ¿no? Que se contrapone bastante al último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que parece que la libertad de expresión está por sobre cualquier otro derecho. Es bastante contradictorio en general la administración de la justicia en la Argentina. Y nos
Es que va dependiendo del poder político, o sea, sí, los jueces...
Sí, y del color de la piel de quien, de quien se pronuncie también.
Claro, ¿no? O sea, ahí ya... también sabemos que cuando tenés un color de piel determinado, lo vemos nosotros en nuestras calles, son los primeros a los que la policía detiene. Entonces, en este caso, a Morales le molesta a Milagro Salas y ha encontrado en el Poder Judicial que eso es lo más grave de todo, porque que Morales sea un dictador y que Morales mande a detener a Milagro Salas y tenerla injustamente detenido, si no tuviera un Poder Judicial que
lo respalde con
sus órdenes, y bueno, pues no sería posible que se le violen los derechos a Milagro Salas.
La Corte jujeña son todos exfuncionarios.
Claro, el problema es que tenemos poderes judiciales que dependen del poder político, que los pone el poder político, que los remueve el poder político, y que no son independientes, que la gran mayoría no llegan por méritos académicos, ni tenemos grandes juristas. Lo que tenemos son acomodados del poder y que les responden al poder. Entonces, la verdad es que frente a este panorama, el gran conflicto es el poder judicial, que dejó de ser, no tenemos ya tres poderes en el Estado. Entonces tenemos uno, que es el Ejecutivo.
Claro, está todo mezclado.
Claro, y que es el Ejecutivo el que manda a los otros dos poderes. Si no, miremos Mendoza. O sea, Cornejo maneja la legislatura, maneja el Poder Judicial, maneja todos los organismos de control. Claro. Tenemos democracia, de verdad.
Pero en ese claro, hay que tener cuidado, porque ahí van a decir, bueno, pero ahí no es el Ejecutivo, es el Legislativo Nacional, porque es senador. Digo esto de los cambios. Bueno, es que
por 4 años.
Y no, es que dentro de poco puede ser también miembro o ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si pasa por todos las posibilidades de cargo. Claro.
El presidente dijo ayer que prolongar detenciones preventivas es una forma de violar la ley.
Sí, la prisión preventiva, aparte, tiene. Son cuestiones procesales, eso es otra falencia, gran falencia que tiene el Poder Judicial. El riesgo de fuga y el entorpecimiento probatorio, ellos lo acomodan de una manera increíble, como si fuera tan fácil fugarse. O sea, le ponen riesgo de fuga a alguien que no tiene ni pasaporte. Pepín no tenía riesgo de fuga, ¿saben?
No.
Pero bueno,
por las dudas.
El riesgo de fuga y el entorpecimiento probatorio, ellos ya tienen una fórmula. Y todos presos, porque todos tienen riesgo de fuga y todos pueden entorpecer la justicia. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero puede entorpecer la justicia. Hay gente que no tiene para comer, pero se puede fugar. Ojo, que se nos puede ir a la valla, a lo mejor, porque lo más lejos que puede llegar a pagar un micro a Maipú, pero se puede fugar. Entonces, esto es el gran problema. Vuelvo a repetir, el gran problema que tenemos es el poder judicial, porque podemos tener malos gobiernos, pero los gobiernos se terminan en 4 años. En cambio, los jueces
tienen
los
estabilidad,
malos jueces, nos quedan de por vida hasta que se vayan. Entonces, cuando hablamos de que la selección de jueces tiene que modificarse, cuando hablamos que las cortes provinciales tienen que ser elegidas popularmente, sí, y la Corte Federal también, ¿cómo puede ser que los destinos de todos los derechos de todos los ciudadanos esté en cabeza de 5 personas, de las cuales
son inamovibles,
de 3, y de las cuales 2 fueron designadas en primera instancia fuera del marco que constitucional, porque fueron puestas por un decreto del expresidente. Es vergonzoso lo que tenemos, realmente.
Elena, entonces, yo te voy a hacer una pregunta que desde el desconocimiento, totalmente. Sí. Desde el Colegio de Abogados, por ejemplo, ¿no se podría presentar o armar un proyecto o algo así donde se plantee una modificación de la composición y la elección de los jueces? Digamos, como entiendo que ahora a nivel nacional lo que se quiere es reformar la Corte Suprema de Justicia, bueno, acá no se puede hacer lo mismo, y que sea armado por personas que saben, como el Colegio de Abogados.
Bueno, yo diciendo un poco que el Colegio de Abogados
tenga
una relación directa con el saber, pero bueno,
también
creo que, o sea, y además porque el Colegio de Abogados no deja de ser también
las últimas elecciones,
otro órgano cooptado,
claro,
también
ganó una lista auspiciada por Cornejo.
Claro, entonces claro, bueno, no deja de ser una institución política con intereses que bastante alejados están de representarnos a los profesionales que ejercemos liberalmente la profesión. Uh-huh. O sea, el Colegio de Abogados le firmó el aval a la doctora Day, que no cumple con los requisitos constitucionales para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a ver, me parece que el colegio, con el conocimiento, no, por lo menos no lo ha demostrado en los hechos.
Entonces, es bueno saberlo.
Muy lejos va a poder dar algún punto de vista en las modificaciones que se quieran hacer. Lo cierto es que todos nos vamos acomodando, los abogados también son parte del problema, porque se acomodan a los malos jueces, porque bueno, es preferible un buen arreglo, y son todos amigos, y se conocen de la facultad, y entonces es un problema grave. La gente realmente está en manos de un desamparo de derechos, y esto tiene que empezar a modificarse, y aunque sea una voz, se tiene que empezar a levantar. Por eso yo me alegro mucho que colegas y que las personas empiecen a estar en contra de malas leyes como es la ley de ejecución penal, que empiecen a moverse las personas, a movilizarse para exigir que el Poder Judicial esté a la altura de las necesidades de la gente. O sea, no puede ser lo que estamos viviendo, y digo, no puede ser porque Mendoza no está muy alejado de lo que vive Jujuy. O sea, nosotros vemos
escandalosamente... No, de hecho, en todas las provincias hay cierta organización vinculada o parecida a las de Tupac Amaru, y acá en Mendoza fue en la única fuera de Jujuy que también se los llevó detenidos por cuestiones que luego no se pudieron comprobar, al contrario, se comprobaron que eran amañadas y generadas para lograr una detención.
¿Y qué consecuencias tuvo?
Y quedaron las casas cámaras sin terminar y se deterioraron.
No, judicialmente, la sí. octava, o sea, la Cámara de Apelaciones. Nosotros teníamos antes de sí. Cornejo una Cámara de Apelaciones, cuestionable, no cuestionable, podrías haberla mejorado. Pero ¿qué hizo Cornejo? La Cámara de Apelaciones le dio la libertad a las personas imputadas por la Tupac Amaru. No tuvo mejor idea que disolverla a la Cámara de Apelaciones. O sea,
no tenían esa instancia.
Modificó, no existe más esa uh-huh. instancia. Ahora son los tribunales penales colegiados que actúan en función de cámaras del crimen y de Cámara de Apelaciones. Entonces, claro, porque eran muy garantistas, conforme sus palabras, porque claro, el garantismo lo tiene.
Respetar las garantías constitucionales es un problema, ser garantista.
Claro, como él no es democrático, claro. O sea, él es bastante autoritario, entonces le molestan las garantías. Afortunadamente, y yo sí aplaudo que los delitos contra la corrupción se hayan transformado en imprescriptibles conforme el fallo de la Corte Provincial, porque entonces, el día que Cornejo no tenga el poder que tiene, podremos a lo mejor entender cómo su hijo ha llegado a ser el gran empresario que es. Así que afortunadamente, o la doctora Day, que está denunciada por un hecho de corrupción en la justicia nacional por haber firmado una adenda jubilatoria que no le correspondía, como es ahora son imprescriptibles, tal vez algún día podamos obtener alguna respuesta judicial respecto a estos hechos. Así que eso sí lo celebro, porque lo hacen solamente con fines de pensar que tienen que mantener detenida a una persona opositora a su color político. Lo que ellos no se están dando cuenta es que ellos están en las mismas condiciones que sus opositores, y probablemente el día de mañana esto también nos sirva, sí, a todos los ciudadanos para poder exigir justicia por los hechos cometidos por ellos.
Ojalá, y esto se va agravando porque en el caso de Milagro Sala, la afección que tiene, que parece seria, es provocada, dicen directamente los especialistas en medicina, por los nervios y por la situación que le causa estar en esa situación privada de la libertad sin que parece que hubiesen motivos suficientes.
Y sin, sí, y la movilidad y todo eso.
¿Perdón? Detención también, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Entonces, bajo esas determinadas condiciones, si se le perjudica la salud, pues lo que corresponde es que se tomen medidas, por lo menos una morigeración de la detención. A ver, si la envían a su casa en condiciones humanas, para eso está. No es que la prisión domiciliaria saca a la pena, saca el proceso. De ninguna manera. Lo que dice es, mire, esta persona no puede estar detenida en estas condiciones, tiene que estar en su domicilio con detención. Entonces, mínimamente darle las garantías de dignidad humana que merecen todas las personas, todas, aún las privadas de la libertad.
Bien. Bueno, muchas gracias.
Nos quedan temas pendientes, pero nos tenemos que ir, Elena. Sí,
nosotros nos tenemos que ir. Muchas gracias a ustedes. Y Elena tiene también cuestiones pendientes que resolver. Muchas gracias, Elena.
Gracias, muchas gracias.
Hasta pronto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.